COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, se nota el frío. Tenemos a esta hora 5 grados en Vitoria, 6 en Eibar y 7 en Bilbao y Donostia. Y como viene siendo tradición, todos los años cuando llega la bajada de las temperaturas aumentan las enfermedades. Hablamos de la gripe, se ha colado entre nosotros, por lo que Osakidetza pide ya a la población que se vacune ante el aumento de casos que se espera para la Navidad. Y es que este miércoles Euskadi está en aviso amarillo por nieve y temperaturas mínimas para mañana. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE en este 11 de diciembre, a poco más de 2 semanas de las fechas señaladas, en el que ya vamos a mirar y a analizar con Enrique Peiró, viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, cómo está la situación ahora mismo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos ponemos en contacto con usted porque quien más quien menos conoce a alguien con gripe a estas alturas de la estación, y la incidencia del virus está claro que lleva varias semanas en ascenso. ¿Cómo están ahora mismo, a día de hoy, las cosas?
Bueno, en realidad esto es una situación esperada y esperable. De hecho, lo habitual es que todos los otoños, y especialmente ya cuando se aproxima el invierno, se produzca un incremento de la circulación de los diferentes virus respiratorios, tanto el virus de la gripe, como el coronavirus, como el virus respiratorio sincitial y muchos otros.
Lo decía usted mismo, la gripe no es el único virus que circula ahora mismo entre nosotros. ¿Cuáles son, a cuáles nos enfrentamos esta Navidad?
Bueno, los más conocidos son, como decía, y vamos a ir por orden de, diríamos, de circulación o de aparición en nuestro medio, quizás de entre los más conocidos, el virus respiratorio sincitial es el que suele presentarse en primer lugar, en general hacia el mes de noviembre, y afecta esencialmente a los niños pequeños pudiendo producir bronquiolitis. Y en ese sentido, bueno, hay que destacar que ya desde los últimos años se ha puesto a disposición de los niños más pequeños en riesgo un anticuerpo monoclonal, bueno, pues un fármaco preventivo, una forma de vacuna que permite prevenir esa bronquiolitis en los niños pequeños. A continuación tendríamos, diríamos, el más conocido, el del cual ya existe una campaña pues con una tradición muy amplia, yo creo que son casi 36 años, que es el de la gripe, con una campaña de vacunación específica frente al virus de la gripe. Efectivamente, es un virus que circula con mayor intensidad en otoño y en invierno, y se trata de proteger a los grupos de mayor riesgo antes de la circulación de este virus de la gripe, esencialmente de las personas mayores, de las personas con enfermedades crónicas, de las mujeres embarazadas, de los niños también más pequeños, y asimismo también es importante la vacunación del conjunto de profesionales sanitarios y de trabajadores sociales. Y desde hace unos años, pues por desgracia, desde el año 2020, pues hay un nuevo tipo de coronavirus. Ya existían los coronavirus, pero hay un nuevo tipo de coronavirus que se ha instalado entre nosotros y que sigue circulando entre nosotros con nuevas variantes, no con la misma intensidad con la que circuló en los años 2020, 2021, incluso 2022, pero a pesar de todo sigue circulando entre nosotros, sigue ocasionando casos de infección por coronavirus y clínica, y también en este caso pues hay que proteger a los grupos de mayor riesgo que coinciden a grandes rasgos con los de la gripe.
El Departamento de Salud, Osakidetza, hace este último llamamiento de cara a las fiestas porque preocupa que aumenten los contagios ahora que empezamos a encontrarnos, a reunirnos en Navidad.
Es absolutamente esperable que en esta época del año aumente la incidencia de todos estos virus respiratorios, con lo cual es algo esperado y por lo tanto algo que hay que prever y que hay que anticipar con todas estas campañas de prevención. Y luego, por otra parte, es cierto que hay una serie de, diríamos, de eventos sociales o de circunstancias que pueden aumentar la posibilidad de transmisión. Y efectivamente, los desplazamientos, más desplazamientos de personas, más concentraciones de personas, incluso también la climatología, que lógicamente, y se ha visto en estos últimos días, como bueno, pues la aparición del frío y la aparición de bueno, pues de más humedad hacen que nos concentremos socialmente en espacios cerrados. De ahí también esto nos sirve para recordar la importancia de las medidas de prevención, las medidas higiénicas, ¿no? Que siguen siendo esenciales, y entre otros, aparte de las clásicas como el lavado frecuente de las manos, como el taparse la boca al toser o el estornudar con el codo, la utilización de pañuelos desechables, pero además también la importancia de la ventilación de los espacios cerrados. Medida muy importante, especialmente cuando pueden existir aerosoles, y que sirve para reducir la probabilidad de transmisión de infecciones respiratorias que se transmiten por aerosoles.
Uh-huh. Y también la vacunación ya está en marcha desde hace un mes. ¿Cuál está siendo la respuesta de la sociedad? ¿Cuántas personas se han vacunado a estas alturas?
Pues en principio la respuesta está siendo muy positiva, porque estamos hablando de prácticamente nos estamos acercando a las 900.000 vacunas administradas en Euskadi, por una parte más de 510.000 vacunas frente a la gripe y más de 350.000 frente al coronavirus. Es una campaña que sigue en curso, que todavía no ha finalizado y que todavía se está prolongando de alguna manera, por lo menos hasta final de año, para ofrecer la oportunidad a todas aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo de vacunarse. Además, en el caso de la gripe, ese ofrecimiento se ha ampliado al conjunto de la ciudadanía. Es una medida que viene efectuándose en nuestro medio ya desde hace un par de años y que representa la oportunidad para cualquier persona de protegerse frente a la gripe, entendiendo que es una herramienta preventiva segura y efectiva, y que además de eso, eso va también a posibilitar la reducción de probabilidad de transmisión a personas frágiles.
Si hay alguna persona que ahora mismo está en duda, que no sabe si vacunarse o no, que no entra dentro de ese colectivo de riesgo, ¿qué le recomendaría? Porque es cierto que para muchos es la primera vez y se lo plantean, ¿no? Y se quedan a veces a las puertas.
Bueno, yo le diría que, por una parte, que se trata de una vacuna segura, que yo creo que eso es muy importante, y luego que en términos de probabilidad, es decir, que esto es aumentar las posibilidades de no tener que pasar la gripe y, sobre todo, de no tener que sufrir alguna de las complicaciones que en algunos casos pueden ser graves. No es una garantía absoluta, pero sí que podemos afirmar que reduce, digamos, significativamente la probabilidad de pasarla y, sobre todo, de sufrir las complicaciones, que es lo que puede ser grave.
Claro, ¿en qué porcentaje entonces se reduce la probabilidad de pasar la gripe?
Se estima una eficacia teórica en torno al 70%, pero no deja de ser, vamos a ver, yo creo que hay que centrarlo más en una reducción de probabilidad en general, uh-huh. Porque esto también depende de la edad de la persona, de sus factores de riesgo, de los tipos de virus que circulen, depende también de hasta qué punto coincidan los tipos de virus que circulen con los que están incluidos en la vacuna. Es decir, depende de muchos factores, pero lo que sí podemos afirmar es que es la ganancia en términos de probabilidad en cuanto a protección frente a la gripe y a sus complicaciones.
¿Y cada vez hay más personas que se suman a la vacuna cada año?
Bueno, digamos que esto ha sufrido oscilaciones. Ha habido años en los cuales se ha progresado muchísimo y es cierto que ahora mismo se aprecia una tendencia ascendente. En concreto, ahora mismo se ha administrado un 5% más de vacunas frente a la gripe que en la temporada, que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, sí que ahora mismo estaríamos en una tendencia de progreso, pero es verdad que todavía el margen de mejora es sustancial, especialmente en algunos grupos de riesgo, como por ejemplo el de las mujeres embarazadas. Es verdad que hay 50% de las mujeres embarazadas que aún no están vacunadas.
Cuantas más mejor. ¿Se puede achacar este incremento, quizá ese miedo que tuvimos o que se nos metió en el cuerpo a raíz del coronavirus? ¿Ha podido favorecer a esas ganas de protegernos y de vacunarnos?
Sin duda eso puede contribuir a sensibilizar, pero también es cierto que a veces el efecto pues no es mantenido en el tiempo. Es decir, todos recordamos que hubo un momento en el que yo creo que todas las personas teníamos presente toda esta batería de medidas y probablemente pues su observación y su seguimiento era pues bastante elevado, pero es muy importante mantener ese nivel de sensibilidad y de observación de estas medidas preventivas con el paso del tiempo, porque lógicamente eso puede ir reduciéndose.
Pues ojalá así sea. Enrique Peiró, viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, ha sido un placer atenderle en COPE Euskadi y le deseamos unas felices fiestas, protegidos, importante, que nos cuidemos mucho. Un abrazo.
Muchas gracias para todos.
Pues mirando a nuestra salud y también a los termómetros, así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que el Athletic quiere mantener su liderato contra el equipo de Mourinho, la Real última ya el choque de mañana, y el Alavés y el Eibar hoy empiezan a preparar ya sus citas. Mauri Díaz, compañero, pues sí que tenemos cosas. Buenas tardes.
Guardión. Estás como yo con el Arratsaldeon.
Nos han indicado que a partir de las 12 hay que decir buenas tardes, Mauri.
Estamos como los ingleses.
Pero da igual.
El famoso afternoon y evening, que yo no tengo claro cuándo hay que decir good afternoon o good evening. Bueno, Naya, yo creo que en la noticia de hoy, al margen de que el Atleti va a defender ese coliderato, están tres líderes con 13 puntos, pues decirte que una hora muy rara, a las 4:30 se juega en Estambul contra el equipo de Mourinho, que es casi más noticia que el Atleti juega contra el Fenerbahce que juega contra Mourinho. Y luego, claro, mucha gente me preguntó por qué se juega este partido el miércoles. Pues bien, Álvaro Rubio, si no me corrige, y es que porque mañana también hay un partido en Estambul de la Conference. Imagínate, Naya, con el pifostio que es un partido en Estambul para la seguridad, ya dos el mismo día. Eso tiene que ser, o sea, que no hay policías para abarcar ahí a cuatro equipos el mismo día, salvo que me corrija este extremo don Álvaro Rubio, el más grande. Álvaro, Arratsaldeon. No, ya he dicho Arratsaldeon, cago en la leche.
Arratsaldeon.
Bueno, Eguerdion, Álvaro.
Yo soy de buenas tardes porque soy de los clásicos a partir de las 12, pero bueno, si quieres que te diga Eguerdion, Mauri, a mí me parece bien también.
No, lo bueno que tenemos es que en euskera tenemos la posibilidad de decir mañana. Mediodía, sí. Y tarde,
Álvaro,
y noche. Entonces, Álvaro, pues Eguerdion.
Álvaro, he venido a estudiar, lo he dicho bien, ¿no?
Lo has dicho perfecto. Mañana hay otro partido, entonces se juega hoy y el horario es raro porque en Turquía son dos horas más. Hace más horario europeo que horario asiático. Hay que recordar que el Fenerbahce está en la parte asiática de Estambul, o sea, ya está al otro lado del Bósforo. Entonces son dos horas de diferencia. Aquí sería a las 6:30, que podría ser a las 5:45, que sería el otro horario habitual, Mauri, ya sabes, el de las 7:45 de la tarde.
O sea, ahí dos horas menos, entonces.
Son dos horas más, allí ahora son las 2:30 de la tarde.
O sea, el partido allí es a las 2:30.
No, allí es a las 6:30 de la tarde. Claro, ellos van dos horas por delante de nosotros.
Dos horas más, vale, correcto.
Entonces se hace...
Te he entendido al revés.
Allí se juega a las 6:30 de la tarde.
Eso es.
Entonces aquí, 4:30, que lo vamos a dar en directo, por supuesto, en COPE Más, aplicaciones móviles y web.
Álvaro, como los viejos, Álvaro, como los, tú eres muy joven, pero como los viejos tiempos, yo creo que tú habrás vivido, igual no, porque...
Es bien joven, ¿eh?
No, es que Álvaro, antes Atocha y San Mamés, lo lógico era 4:30 los partidos.
Sí, yo me acuerdo de eso, me acuerdo, claro. Yo no trabajaba, evidentemente, todavía, pero me acuerdo perfectamente de ese horario, esa Mamés y Atocha, como el de Vallecas a las 12 del mediodía hasta que llegó el fútbol moderno.
Efectivamente.
Era la única forma de jugar a las 12 del mediodía, está claro.
Álvaro, ¿sabes dónde también se jugaba? En las Margaritas de Getafe. Creo que además era 11:30, creo que eran las Margaritas.
Mira, a las 11:30 sigue jugando ahora el Porto, en la Florida.
Pues mira. Bueno, Álvaro, a confirmar el liderato, ¿no?
A confirmar el liderato contra un Mourinho más que Fenerbahce. O sea, es que lo has dicho antes a la perfección. Y además hay que quitarse el sombrero con Mourinho, porque ayer todos nuestros compañeros fueron víctimas de lo que es el tráfico en una ciudad de 17 millones de habitantes, como es Estambul.
Viví con la Real, Álvaro.
Claro.
O sea, cuando fuimos con el Galatasaray, te digo en serio, el mayor caos que he vivido en toda mi vida ha sido en Estambul. Nos pasó una cosa increíble, solo son 10 segundos. Flipé con un taxista, no os lo vais a creer, iba con la puerta abierta.
Pensé que me ibas a decir hablando en euskera, que es la otra cosa normal que pasa.
Álvaro, es que íbamos con... Bueno, para empezar, el partido era 9:45. Yo creo que salimos hacia el famoso... No era donde jugaba el Galatasaray, sino el nuevo que habían hecho el Atatürk Stadium. Álvaro, que fuimos al campo a las 4. O sea, había tal previsión de atascazo y me acuerdo que el chofer del taxista, para mirar si venía alguien detrás del atasco, iba con la puerta abierta del coche. Todos íbamos flipando.
Cuando vayas a un país árabe o sudamericano vas a flipar entonces, porque puedes ir con una gallina entre las piernas.
Sí, no me extraña, ¿no?
Entonces Mourinho ayer lo que hizo, como llegaron tarde todos los compañeros, atendió a los compañeros de Bilbao aparte. O sea, fue un canutazo personalizado, así
pues
que chapó por Mourinho.
Perfecto. Sí,
además, dejando su puntilla, que lo habrán escuchado en todos los sitios. ¿Te acuerdas cuando estaba en el Chelsea que se llevó a Delorno? Le preguntaban que a quién se llevaría del Athletic. Y fíjate qué perlita nos deja Mou.
Lo más difícil no es ganar, lo más difícil es volver.
No, un niño no se puede pensar que un club turco puede fichar. El niño es maravilloso. La gente estaba con Yamal, 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 que obviamente es otro niño maravilloso, pero yo personalmente sono más Nico que otra cosa. El niño es un jugador fantástico y espero que termine de blanco.
Álvaro,
que no lo quieren robar.
Álvaro, pregunta, ¿me confirmas que no es David Miner, no?
No, no es David Miner, es, vale. Es José Mourinho. Es José Mourinho, vale, vale. En vídeo, en audio y en todo. Así que él ha dicho que es muy del Madrid y que ojalá Nico pueda. Y luego le preguntaban a Ernesto Valverde, que no ha rescatado el sonido porque son dos segundos. Y dice, bueno, yo quiero que siga en el Athletic. No es un titular llamativo, pero es mi titular. Yeah. Así que Ernesto Valverde hablaba de, parafraseaba a Valero, al entrenador de balonmano, que dice que lo difícil no es ganar, sino que lo difícil es esto.
Lo más difícil no es ganar, lo más difícil es volver a ganar, porque es ganar de una manera continuada. Entonces, ese es nuestro reto, ¿no? Ahora, el volver a ganar mañana. Lo que pasa es que, claro, enfrente tenemos un rival que también se está jugando, también se está jugando mucho. Y realmente nosotros no miramos hacia atrás. Ya hemos pasado el partido de Villarreal, tenemos ese punto de confianza por haber ganado, pero el reto está delante, no detrás. Delante está el Fenerbahce.
Yo creo que Valverde va a ir con todo esta noche. Habrá algún cambio, evidentemente, pero como tarde, ahora está tarde, la dinámica bonita tarde. Que todo le sale, pues
Álvaro,
yo creo
tarde,
que
esta tarde, esta tarde.
Joder, sí, perdón, esta tarde.
Se hace rarísimo un partido 4:30.
Bueno, y que nosotros vamos a ir del tirón, Mauri, desde que empecemos Deportes Cope en Vizcaya hasta que acabe el partido. Del tirón.
Efectivamente, hoy no tengo, hoy tupper más que nunca, ¿no?
Sí, hoy tengo arroz con pollo y curry.
Qué rico.
Qué rico.
Es un menú muy de deportistas, arroz con pollo o algo.
Bueno, estoy en plan deportista, Mauri.
Claro, antes de acabar el año y como propósito para el nuevo, ¿no, Álvaro?
No, tengo en mente hacer el año que viene varias medias maratones.
¡Ah! Así madre que... Oye, pues mucho ánimo.
A esa no me apuntó Álvaro, perdona.
No, esa no.
Nosotros
tengo,
te seguiremos.
En mente hay Málaga, Salamanca, Ciudad Rodrigo y otra, cuatro.
Joder, madre mía.
Estoy
pues
ya,
a entrenar mucho y a comer mucho pollo, sí, y mucho arroz.
Espera un momento, Álvaro, esto es la típica pedrada por cumplir alguna promesa,
no,
algo, ¿no?
Es porque,
sin más, sin
es porque
más.
Estoy en forma, Mauri. Y ya que está, pues ver, conocer las ciudades corriendo es maravilloso.
Hay que aprovechar. Mauri, si tú comieses más pollo, más arroz y fueses al gimnasio, podrías ir de pareja con Álvaro.
El tema es que yo voy a las ciudades para comer.
Pero tú sabes la alegría que te da comer después de haber salido.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Hombre, o sea que... Pues sí, porque como comas en exceso, la alegría no te entra, la depresión.
Madre mía. Bueno, Alvarete, vuelvo contigo, vale, un momentito luego, ¿vale? Para hablar de básquet. Bueno, Naya, ayer, no digo nada nuevo, Real Sociedad, la Junta Bolivariana. Es decir, eso es la Junta de Accionistas de Sancho el Sabio 13, por ejemplo, porque ya se sabe, Naya, es que da vergüenza, 99% de media el apoyo a Perribay, en todos los puntos, 99,4, 99,8, 99,3. Pero bueno, fue una junta que por lo menos le apretaron, porque sabes que hubo una lamentable situación, que la mujer de un socio de la Real Sociedad, y ella también, socia Amaya, pues recibió mucho trato, voy a decir, vejatorio, entre comillas, vamos, que la Archancha... le tocó la China. Claro, ¿sabes qué ocurre, Naya? Esta discusión la tuvimos en la redacción hace poco, ¿no? Claro, en ese momento los antidisturbios, la Archaña, están, o sea, a 5.000 pulsaciones por minuto. Y claro, es muy difícil distinguir si estás sacudiendo, con perdón, a uno de los tuyos o a un kinky que venga de fuera, del Paris Saint-Germain, ¿no? Entonces, claro, le tocó la China a Maya. Le tocó la China y es un tema que está muy, muy todavía candente. Habló el marido, Joseba. A Perribay volvió a mostrar mucho interés en que, pues eso, que el tema está ahí todavía muy, muy de actualidad. Y en definitiva, pues fue un tema bastante importante, ¿no? El tema de la seguridad. Hay otro asunto que igual te habrá llegado: el recibimiento a la Real, es decir, la llegada al estadio, se va a hacer a partir de ahora desde la residencia. Porque antes venían paseo y rondo, tal, te cogía el cogollo como el día de la Roma. Acuérdate que el día de la Roma se vivió una situación muy dura, que es que estos delincuentes, de repente, al pobre chofer del autobús le hicieron abrir el autobús, la puerta delantera, porque si no decía que lo mataban. Entonces, claro, eso pidió desprevenida a la Echaña. No va a volver a pasar. El autobús de la Real, ni ningún autobús va a pasar por el cogollo de Amara. Y por tanto, ahora mismo el clásico recibimiento al autobús de la Real, que suele ser un clásico ya, pues viene de Zorroaga. Va a venir de
la parte de detrás.
Eso es, va a venir de hospitales y se va a meter al parking de Anoeta. Bueno, escuchamos algún momento de gloria de Aperribay ayer en la asamblea. Nadie, estas tonterías de... Ahora hay un nuevo matiz. Dijo ayer Aperribay no hay que estar en Europa, hay que ser europeos. ¿Qué te parece esta frase? O sea, que es como hace tiempo dijo a Perribay que ir a Europa quería que fuera recurrente para la Real Sociedad, que fuese siempre, y ahora hemos cambiado la frase. No hay que ir a Europa, hay que ser europeos. Nos dejó a todos boquiabiertos a Perribay, que se vino arriba en banderillas, como casi siempre. Escuchamos un fragmento de la rueda de prensa de Joaquín Perribay, perdón, de la asamblea de la Junta de Accionistas ayer, auténtico paseo militar de Joaquín Perribay.
La Real del año 2000 ya está aquí. Si yo tuviese que hablar de tres ideas fuerza del primer equipo de la Real Sociedad, de tres ideas fuerza, y por este orden, hablaría de ilusión, de ambición y de exigencia. La exigencia de por sí sola nos sirve para muchísimo. Pero cuando la exigencia va unida a objetivos claros, nos puede llevar muy, muy lejos. Zubieta, el primer equipo, está llena de exigencia. Y miren, cuando hablamos de exigencia, yo no conozco a ninguna persona, a ninguna, que tenga exigencia y que no tenga una ambición. A ninguna persona, a ningún grupo de personas, a ninguna organización, no existe exigencia sin ambición. Ambición por ser los mejores de lunes a viernes. Ambición por tener las mejores infraestructuras. Ambición por contar con los mejores profesionales. Ambición por tener sostenibilidad económica. Ambición por estar, por ser europeos. Ambición por tener cada vez mejores profesionales, por tener el mejor desarrollo del talento.
Me refiero que este corte se produce una vez al año, estos cortes así de veniéndose arriba en picadores y en banderillas, por eso yo que pido perdón a la audiencia, porque esta situación se da solo una vez al año. Nos vamos ya al aspecto únicamente deportivo, Naya, antes de dar paso a Roberto Arrillaga, que está preparando a la vez ese gran derbi contra el Atleti del domingo. La plantilla ha entrenado hoy después de dos días de descanso, que no iba a decir Naya, en vísperas de un partido europeo la Real solo va a hacer un entrenamiento, el de hoy. Mañana llega el colista, uno de mis equipos favoritos, el mítico Dinamo de Kiev de Oleg Blokhin, en que estuvo 20 años ahí. Pues bien, Naya, mi mítico equipo Dinamo de Kiev lleva 5 partidos, 5 derrotas. O sea, podemos estar ante una gran realada si no ganamos. El Aral, que poco a poco está escalando posiciones y quiere meterse más que en el playoff, quiere buscar en los octavos de final, lo que parece muy, muy difícil. Por tanto, recordemos la cita, esta sí es a una hora que estamos acostumbrados, a las 9 en Anoeta, Real Sociedad Dinamo de Kiev. Por tanto, habrá luego convocatoria y las ruedas de prensa son por la tarde. Don Roberto Arrillaga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mauri, muy buenas.
Sí, ya lo he instaurado Álvaro Rubio, Arratsaldeón voy a decir, que si no me lío.
Pues ya lo había instaurado yo, hasta total, que no te lo ha dicho Álvaro, total, no has asumido.
Tienes toda la razón, Naya. Rectifico que las mujeres siempre sois lo más importante, sobre todo por la inteligencia que tenéis respecto.
Te agradezco
de los hombres. Robert, partidazo el domingo.
Ya sabes.
Totalmente. Bueno, eso se supone. Es como
si
el cliente.
Si tú estás equivocado y ellas tienen razón. Y si
qué bien nos vamos a llevar.
Tienen razón y ellas no la tienen, también tienen.
Eso, como diría Víctor Fernández con C, absolutamente. Bueno, Robert, todavía estamos a miércoles, pero el domingo gran derbi a la vez Athletic.
Sí, doble sesión, ¿eh? El Chacho Godet necesita meter sus ideas lo antes posible, por eso esta semana y este día en el hoy miércoles quiere hacer doble sesión para que ese cambio de idea que él insiste en que no es ni mejor ni peor que el anterior, pero que es la suya, pues tienen que meterla en el equipo, asumirla, etcétera. Los nuevos jugadores, en principio parece que alguno de los que no estaba con Luis García Plaza sí que van a entrar, en el caso de Jordán, Mourinho y Sivera, ¿no? Que tampoco ese sí que va a estar, son los que más ha utilizado respecto de la anterior etapa, y la novedad que tiene es que la presencia de Hugo Novoa ya ha vuelto al equipo después de una complicación por una infección, después de recuperar una lesión, pero ya está con el equipo y quizá pueda entrar, no sé, en el 11 frente al Atlético, que va a ser complicado, y todos muy pendientes, evidentemente, del equipo rojiblanco, del partido de esta noche, y a ver, o esta tarde, mejor dicho, porque es a las 4:15, a las 4:30, pues eso, ¿no? A ver qué va a pasar en el encuentro, y coger, yo que sé, un poco de scouting también, ¿no? Para tratar de hacerle daño, a pesar de cómo está el equipo rojiblanco ahora mismo.
Vale, permíteme una pequeña pincelada de pasado para hablar de básquet, Robert, porque ayer ganó en la Eurocup Álvaro Rubio, el Bilbao, 95-88.
Está intratable en la competición europea. Ahora he leído, y Robert sabrá, esta nueva que quieren crear. Ya no sé si es FIBA, si es FIFA, si es UEFA con la NBA. Una nueva más, o sea, ya hay 4 o 12. Una más. Pero bueno, lo importante, ayer 95-88, sigue intratable Bilbao Basket. Todo lo que juega lo está ganando. Es líder en esta segunda fase de grupos y se postula como uno, pues, de los candidatos, sí, a estar entre los 4 mejores. Pero hay que empezar a poner los huevos de Pascua en la cesta de la Liga, pues sí, porque...
Efectivamente, que aunque Arriaga el otro día nos tranquilizó, que dijo que Bilbao Basket no va a bajar bajo ningún concepto, no. Vamos a ver, pero nervios tiene que haber. Un abrazo, Alvarete, hasta
adiós,
mañana.
Adiós.
Álvaro, vuelve a grabar esta frase mía. Suerte para esta tarde.
Vale, la tengo ya del otro día, ¿eh? La voy a poner en bucle. Adiós.
Robert, mañana la Virtus de Bolonia, mítico equipo.
Con Dusko Ivanović al frente, que debuta con la Virtus después de que Banqui se fuera del banquillo, valga la redundancia, y Dusko Ivanović se estrena con el equipo italiano, el único sitio donde le tocaba entrenar. Ya se ha hecho un entrenador de nicho, ¿eh?, de estos que sale a mitad de temporada para revivir a un equipo. Lleva 2-11, 2 victorias, 11 victorias la Virtus.
Mira.
Esperemos que haga 2-12 y que Baskonia con Pablo Lasso mañana gane.
Eso del nicho, ojalá. Eso del nicho, qué mal me ha sonado, Arriaga. No sé, es un poco tétrico el nicho. El nicho suele ser otras cosas, ¿no? Cuando nos meten ahí, pues, que hace, pues, mucho frío.
El nicho, el...
Que todavía
el nicho
no
de mercado, yo no me suena, vale, tan mal.
Que todavía
si tú
nos
te lo llevas a ese lado, ahí lo tienes.
Robert, para el otro nicho que nos esperen un poquito, ¿vale?
Un poco mucho. Adiós.
Un abrazo. Y dos pinceladas más de básquet. Una, apunta este nombre. Naya, partido de IDK Gipuzkoa en la nueva fase de la Eurocup femenina contra el Charnay Bourgnon Sud.
Pero, ¿qué pronunciación tienes?
No hace falta que diga que son francesitas. Y Gipuzkoa Basket juega hoy, esta vez es Liga Española, la segunda división, lamentablemente, en Alicante GBC.
Pues pendientes de todos esos encuentros y más noticias esta tarde contigo y el resto de compañeros. Mauri, un
así
placer
es,
como siempre.
Igualmente.
Un abrazo.
Agur.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos.
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Y miramos a la previsión del tiempo, seguimos muy pendientes del termómetro que está temblando, se nota el frío. Tenemos a esta hora 5 grados en Vitoria, 6 en Eibar, 7 en Donostia y Bilbao. Y es que Euskadi está en aviso amarillo por nieve para el miércoles y temperaturas mínimas para mañana. David, desde Euskalmet, Eguerdión, ¿qué nos espera para esta tarde?
Eguerdión, muy buenas. Dime, perdona, no te he escuchado.
¿Qué nos espera para esta tarde?
Ah, bueno, vamos a continuar con un ambiente frío. Como tú bien comentas, las temperaturas son bastante bajas y es que las máximas hoy se van a quedar en valores muy parecidos a estos días de atrás, con máximas en toda la zona de Álava en torno a 5 o 6 grados. En Guipúzcoa, Vizcaya, en el interior también van a ser bajitas, 7, 8. Quizás justo en la zona de la costa pueden subir hasta los 9, 10, pero bueno, ambiente frío en general. También seguiremos con abundante nubosidad, aunque esta nubosidad ya no nos va a dejar precipitaciones y solo en algún punto de Guipúzcoa es probable que la nubosidad esté un poquito más rota y se abra algún que otro claro. Y para la jornada de mañana, una situación similar, aunque notaremos cómo las temperaturas se van recuperando ligeramente, no las mínimas, uh-huh, que van a ser bajas, que pueden llegar a ser con termómetros por debajo de los 0 grados en Álava, pero luego las máximas, ya que mañana la nubosidad va a estar mucho más rota, vamos a tener ya ratos de sol, sí, pueden subir respecto a las de hoy, nos vamos a quedar con valores pues en torno a los 12, 13 grados.
David, vamos a seguir pendientes de los termómetros entonces. Gracias, hasta mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y puede que estés viendo ahora mismo el bus de la Navidad. Ya está en marcha y es que Bizkaibus ha transformado su servicio de autobuses en espacios cargados de ilusión y espíritu navideño. Lo hace con el objetivo de que disfrutemos todos en familia las próximas fiestas. Pues Olentzero, Mari Domingo y los Reyes Magos van a subirse a estos autobuses para ofrecer un espectáculo itinerante que llevará la magia a cada rincón del territorio de Vizcaya. Les podremos dar nuestras cartas, pedir deseos, regalos, saludar a sus majestades y al carbonero y su acompañante. Y lo más importante, contagiarnos de la ilusión. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este mediodía en el que con ilusión, con la misma ilusión que esperan los pequeños a Olentzero, a Mari Domingo y a los Reyes Magos, los mayores también esperamos ya ver alguno de estos recorridos. Vamos a conocer un poco más del Bizkaibus Gabonak Tour de la mano de Sonia Pérez Ezquerra, diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo. Bienvenida, diputada.
Hola, bienvenida, Eguerdion.
Eguerdion. Oye, ¿cuál va a ser el recorrido?
Bueno, pues vamos a ir hasta 28 municipios, el doble que el año pasado. Como sabéis, es la segunda edición que hacemos, es el segundo año. Hemos hecho un esfuerzo por incrementar y por intentar llegar a todos los rincones de Vizcaya, como hace Bizkaibus. Vamos a todas las comarcas, vamos a, pues por ejemplo, estoy pensando por el este, pues vamos a Ermua, vamos a Elorrio. Vamos también por el norte, Bermeo, Baquio, al oeste Carranza, por ejemplo, y al sur vamos a Orozco y a Orduña. Quiero decir con esto que vamos a recorrer Vizcaya, también vamos a municipios mucho más pequeñitos, como puede ser Mundaka o Markina, así que, bueno, pues además de los municipios más grandes, ¿no?, como Amorebieta, Leioa, Getxo, Baracaldo, bueno, que ya estuvimos en la edición pasada. Así que, bueno, hemos hecho ese esfuerzo, entendemos que cada vez queremos llegar más a todos los rincones de Vizcaya con esta iniciativa. Queremos acercarnos, queremos, bueno, dar una cara pues amable, cercana de Bizkaibus, y qué mejor forma que hacerlo en estas fechas, como habéis explicado bien, con esa magia, acercarnos a los más peques y que puedan disfrutar en familia, bueno, pues de lo que es el transporte, pero en esta ocasión transformado en ese escenario para acoger a sus personajes favoritos. De aquí a Navidad Olentzero, sí, y a partir de Navidad pues ya serán los Reyes Magos, que terminarán en Orduña el último día.
Pues ya tenemos ganas de que lleguen esas fechas señaladas, diputada, pero entonces, para que nos hagamos una idea, ¿cuándo van a estar presentes estos autobuses? ¿En qué momento vamos a poder ver ahí subidos a Mari Domingo, a Olentzero, a los Reyes Magos? ¿Cómo es exactamente?
Sí, bueno, pues todo el calendario con todas las fechas y los municipios donde van a estar se puede ver en la página web vizcayatournavidad.com, pero también va a estar en la app de Bizkaibus cuando entras en líneas especiales, y en la propia página web también de bizkai.eus, que es el portal de turismo, porque además le hemos dado este año ese enfoque de turismo local, con lo cual en todos estos medios va a estar disponible, se va a poder ver, aparte de la redes sociales, que también lo vamos a estar anunciando, se puede ver todo el calendario, los días, en algunos momentos también va a estar por la mañana y va a estar por la tarde, de tal forma que, bueno, pues las familias que así quieran, deseen acercarse, pues se pueden planificar, porque bien, porque lleguen a su propio municipio, porque sea el municipio de al lado y quieran acercarse, o sea que, bueno, como digo, va a estar disponible en esos medios y puede consultarlo.
Va a llegar a todos nosotros este autobús, por si no podemos ir a casa de Olentzero, por ejemplo, o si no conseguimos acercarnos a los Reyes Magos, ellos se acercan, ¿no? Porque ellos son sostenibles también, ¿no, diputada? Es decir, utilizan Bizkaibus porque saben que tienen que hacerlo de una manera sostenible, mirando también al medio ambiente.
Claro, nosotros lo que tratamos es de llegar también a sitios donde, bueno, pues por la razón que sea, no tienen cabalgata de reyes o, bueno, o los medios que tienen no son suficientes para ofertar este servicio, y por eso nosotros lo queremos hacer con Bizkaibus, con autobuses, efectivamente. Unimos un poco la sostenibilidad, el conocimiento del transporte público entre los más peques, y lo hacemos de esta forma, ¿no? Pues acercándonos a ellos en estas fechas y como mejor se puede hacer, que es que puedan entregar su carta, pues conocer a sus personajes, con esta magia que tratamos de llevar con el autobús. Uh-huh. Con un relato, porque hoy empieza en Munguía, en la Casa Olentzero, lógicamente, y terminará en Orduña con los Reyes, con lo cual también hemos escogido un poco el recorrido atendiendo a un relato también, ¿no? Bueno, pues cada año intentamos mejorarlo y nos esforzamos, pues, como digo, para dar mayor cobertura y para ir haciéndolo un poquito mejor. En este sentido, quiero recordar que el año pasado nos dieron, de hecho, un premio al mejor acto de street marketing, que le llaman, ¿no?, en Publifest, pero es agradecidos, es un reconocimiento, pero bueno, nosotros no lo hacíamos por eso, obviamente. Pero bueno, siempre se agradece que también nos reconozcan este tipo de cosas, que, como digo, pues tratamos de mejorarlas y que nos vean que Bizkaibus pues tiene muchas caras, y no solo llevarte y desplazarte y garantizar tu movilidad, sino pues bueno, ya llevarte también esta magia.
Claro, repite, una campaña que repite estas Navidades, porque realmente el feedback fue buenísimo, ¿no?, en la primera edición.
Sí, la verdad es que fue el primer año, y como todo arranca, si no sabes qué acogida va a tener, y la verdad es que fue muy buena, sí que fue exitoso. De hecho, se quedaron muchos municipios, bueno, pues sin poderlos atender, porque nos lo pidieron ya una vez que arrancó la campaña, y dijimos, bueno, pues no os preocupéis, que os tendremos en cuenta para el siguiente año, y así ha sido. Hemos atendido las demandas que hemos tenido, por supuesto, y luego nosotros también hemos hecho un trabajo de prospección y de explorar otros municipios, como digo, pues igual un poco más alejados de lo que es el área metropolitana, que igual son municipios más pequeñitos, pero que entendemos que bueno, esa es nuestra esencia, ¿no?, que Bizkaibus se recorre esos 113 municipios, y también tenemos que tratar de hacerlo con esta campaña de Navidad y también de la mano del turismo, porque es una forma también de promocionar el turismo local.
Sí, por cierto, porque hay muchos turistas que se acercan hasta el territorio vizcaíno para disfrutar de las Navidades, ¿no?
Sí, yo pienso que tenemos una oferta también cultural cada vez más importante. La ciudad es, bueno, tiene una gran acogida, es muy cómoda. Yo creo que todos aprovechamos estas fechas, ¿no?, para, bueno, pues recibir visitantes, muchas veces cercanos, de comunidades también que son limítrofes a la nuestra, que hacen sus desplazamientos, hacen sus compras, y es una buena oportunidad, bueno, pues para que nos conozcan también los servicios que tenemos, el transporte, que es muy valorado entre personas que nos visitan, y sobre todo el turismo extranjero. Así que, bueno, hay que aprovechar. Todas las oportunidades son buenas si es para dar a conocer Vizcaya, para promocionarlo, y sobre todo que vengan durante todo el año.
Pues antes de que pasen estos autobuses por nuestras localidades, no sé si nos puede adelantar cómo van a estar decorados.
Es todo un escenario. El autobús se abre totalmente. Se decora, o sea, yo creo que merece la pena acercarse a verlo, porque no solo los personajes, obviamente, que es lo que le da también vida, pero es toda la escenografía que hay y el escenario que hay alrededor, con lo cual, bueno, es todo un conjunto. Son un par de horitas las que va a estar el autobús, yo creo que es un tiempo suficiente para que los niños también, pues bueno, pues puedan acceder al mismo. Suben unas escaleritas también, que son muy fáciles, y allí pues se encuentran con Olentzero, con Marido Mingui, bueno, pues con los duendes, y tienen allí la carta, tienen también material para dibujar. Bueno, pues intentamos acompañar con varias cositas.
que están trabajando duro porque además se han modernizado mucho, ¿eh? Olenchero, Mari Domingo y los Reyes Magos ya también reciben mensajes de WhatsApp, reciben cartas digitales, emails, reciben también la carta tradicional en la casa del Olenchero y además ahora también les vamos a poder ver en un autobús de Bizkaibus recorriendo todas las localidades vizcaínas. Diputada, imagino que como va a ir acompañando también a estos recorridos, a este Bizkaibus Gabon Actur, imagino que ya tendrá pensado sus deseos, que le entregará su carta a Olenchero, a Mari Domingo y después a los Reyes. No sé qué le pida el 2025.
Bueno, es claro que hay que tener preparada, pero yo también voy a acompañar a una chiqui muy especial para mí, que es a la que le voy a llevar para que pueda dejar su carta, porque como bien habéis comentado, es verdad que es la ilusión de los más pequeñitos, pero también es la ilusión compartida de las familias que les acompañamos. Y bueno, lo que hay que pedir, como digo yo siempre, lo fundamental es salud para que podamos seguir trabajando y podamos seguir mejorando los servicios y la calidad de la ciudadanía, ¿no? Que para eso estamos y para eso tenemos la responsabilidad de los servicios públicos.
Pues vamos a estar muy atentos a este autobús que arranca ya ese tour. Sonia Pérez Ezquerra, diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo de la Diputación Foral de Vizcaya. Ha sido un placer. Felices fiestas,
Eguberrión. Muy bien, igualmente. Gracias. Felices fiestas también para todos vosotros.